Cuando aprendes algo, nadie puede arrebatártelo.
El conocimiento es antídoto contra el miedo.
Libera.
Empodera.
Aprender algo nuevo es una aventura.
Esto es Página Maestra.
Porque los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara. Página Maestra.
Hola, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Página Maestra, el programa de la Editorial de la Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Juan Romo y a nombre de todo el equipo que hace posible este programa, Sairi Karp, Cecilia Cune, Carmina Nahuatlato, Regina Merlo, Taina Trujillo, Raúl Peguero, Uzi Baro y Juan Almeida, les doy la más cordial bienvenida. Los Altos de Jalisco es una región emblemática de nuestro estado. Cuando nos encontramos con alguien oriundo de Jalisco y es de piel blanca, invariablemente se le piensa como un güero o güera de Los Altos. Regularmente se le piensa como una región en la que la mayoría de las personas son descendientes de europeos y regularmente eso no se discute. Indios, españoles y africanos en Los Altos de Jalisco, Jalostotitlán 1650-1780, es el título del libro que hoy nos presenta su autora, la doctora Celina Becerra Jiménez. Muchas preguntas surgen a partir de este título en el que nos presenta a Los Altos con una composición racial que desconocíamos. Este libro que la doctora Celina Becerra publica en coedición con el CUSH y Culagos nos abre puertas y ventanas sobre la necesidad de conocer nuestra historia, esa que sirve para afianzar y construir una identidad, para recomponer la certeza de un sentido colectivo, para recuperar la historia de los vencidos. Y vaya que han estado en el olvido las comunidades afro en el territorio mexicano hasta fechas relativamente recientes. Platicaremos con ella sobre su libro y su investigación. Acompáñenos que ya comienza Página Maestra, porque los libros tienen mucho que decir.
Fue parte de la Intendencia de Guadalajara. Pertenece a la zona del Bajío de México. Se le conoce como el corazón de Los Altos y es protagonista de nuestro episodio de hoy. Se trata de Jalostotitlán, alguna vez señorío independiente de raza tacueche y cascana, una región que desde siempre ha llamado poderosamente la atención de propios y extraños. Hacia afuera, porque se conecta con algunos de los símbolos más identificados de lo mexicano, la charrería, el ambiente campirano, la música de mariachi y las películas de la época de oro del cine nacional. Hacia adentro, porque provoca las ganas de desentrañar su lejano pasado y escuchar las historias de un territorio tan cercano a nuestros afectos y memorias. La obra que proponemos hoy es un libro que satisface desde la simple curiosidad hasta cualquier duda académica. Responde un abanico de preguntas, cuestiones desde cómo se pobló una de las regiones más emblemáticas y representativas de México, hasta dónde llegó el papel de las distintas etnias que llegaron para la formación y desarrollo de la sociedad alteña. Leyéndolo, nos enteramos que si tomamos en cuenta que los núcleos indígenas se encontraban asentados en sitios aledaños a la ciudad, podemos imaginar que la Guadalajara de principios del siglo XVII era una capital primordialmente afroespañola. Confirmar, por ejemplo, que Tepatitlán era la única comunidad de Los Altos de Jalisco que tuvo mayoría española durante el periodo colonial, y tal vez llegar a la conclusión de que Los Altos tuvo una sociedad pluriétnica, con una presencia importante de indios, españoles y mulatos en ese orden, y su contribución a la minería, la agricultura, las plantaciones de caña y de tabaco, en los obrajes, en el servicio doméstico y como pastores, capataces y vaqueros fue determinante. Al finalizar esta obra, una investigación que enseña y desmitifica, el lector se convertirá casi en un experto. Estará enterado de la composición y distribución de la población, las características de los grupos étnicos que convivieron, el papel que cada uno de ellos tuvo dentro de la dinámica demográfica y social en el territorio alteño y, por si no le fuera suficiente, las condiciones que hubo entre cada uno de ellos en un momento definitorio de nuestro pasado colonial y que efectivamente originó historias insólitas.
Indios, africanos, mulatos y españoles son parte de la realidad histórica de Los Altos, aunque muchos no lo quieran ver. Esta es la realidad y el resultado de la investigación que la doctora Celina Becerra trabajó con archivos parroquiales que se conservan en los archivos históricos del estado de Jalisco y que tienen los datos de la compra y venta de esclavos, las actas de nacimiento y las actas de matrimonio de aquellas épocas. En este libro se evidencia una realidad un poco inesperada, compleja y plana en la que supuestamente no había pobladores cuando llegaron los españoles y que un puñado de ellos fueron los que construyeron todo lo que hay en la región, como lo cuentan las tradiciones. Agradezco el día de hoy a la presencia de la doctora Celina Becerra Jiménez. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por acompañarnos aquí en Página Maestra.
Gracias a ustedes. Es un enorme gusto estar aquí y poder compartir parte de la investigación con ustedes y con el público, por supuesto.
Bienvenida. Déjenme comentarles que la doctora Celina Becerra Jiménez, ella es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, investigadora en el Departamento de Historia de la Universidad de Guadalajara, profesora invitada en la Universidad de Colonia, Alemania, y sus líneas de investigación incluyen el estudio de las instituciones de gobierno temporal y eclesiástico y la historia de la población en la Nueva Galicia. Ha publicado libros sobre gobierno eclesiástico, gobierno temporal e historia demográfica en el periodo colonial y en el siglo XIX. Pues bien, doctora, vamos a comenzar la plática porque me resulta muy interesante todo este estudio, toda esta investigación que tiene usted. Doctora, ¿cuándo y cómo comenzó su investigación? ¿Cuáles fueron sus fuentes también?
Bueno, empieza justamente cuando me interesó por archivos parroquiales, que considero que son algunas de las fuentes, digamos, más democráticas y más universales que podemos trabajar los historiadores, en el sentido de que en el pasado la sociedad mexicana de los, o novohispana más bien, de los siglos coloniales, pues tenía como práctica universal el bautismo, por ejemplo, de los recién nacidos, excepto en situaciones difíciles de enfermedad, de muerte inmediata, de muertes perinatales, en fin, ¿no? Entonces, este tipo de fuentes consideran y nos dejan el nombre y una serie de datos de prácticamente toda la población, ricos y pobres, en las cabeceras y en el campo, en los asentamientos más poblados y en los más pequeños, en el norte y en el sur, en todas partes. Entonces, trabajando este tipo de fuentes, actas de bautismo, actas de matrimonio, actas de entierro, que se conservan afortunadamente en muchísimas parroquias de lo que hoy es nuestro país, pues se advierten una serie de realidades que a veces sorprenden, a veces sirven para constatar ideas que se tenían desde hace tiempo, ¿no? Y en este caso, lo que me encuentro y lo que advierto, pues es un mundo mucho más rico y mucho más complejo, mucho más variado, mucho más interesante, incluso diría yo, en los siglos XVII y XVIII, en esta región de los Altos de Jalisco, que cuando yo empezaba mis primeras investigaciones sobre la región hace ya 30 años, 3 décadas, pues era una región que tenía poca investigación a partir de fuentes documentales, a partir de archivos y sobre todo a partir de archivos parroquiales.
Y de alguna manera, colectivamente, se piensa a Los Altos como una región que no tiene mucha participación, o que no tenía mucha población indígena o afroamericana. ¿De ahí partió usted para ver si era cierto ese tipo de pensamientos o ese tipo de aseveraciones que se hacen regularmente?
Sí, por supuesto. Normalmente iniciamos una investigación a partir de resultados de investigaciones anteriores o de afirmaciones que hablan sobre el pasado de cualquier zona, ¿no? En este caso, las historias locales, las historias regionales sobre Los Altos, afirmaban varias que se trataba, pues eso, de una sociedad que había sido construida sobre todo a partir de tradiciones hispanas, un poco trasplantadas a esta zona, prácticamente sin influencias de otro tipo de culturas o de otras poblaciones. Digamos, una especie de mundo vacío donde llega una serie de conquistadores con sus familias.
Y llegaron los españoles y construyeron todo, eso es lo que se dice.
Digamos, eso es lo que se daba a entender, ¿no? Los grupos que existen en esta zona, que ya es una zona de frontera entre lo que era la Mesoamérica de pueblos y sociedades indígenas, agricultoras, sedentarias, etcétera, empieza a cambiar para dar lugar a la presencia de grupos trashumantes, de recolectores y cazadores, etcétera. Y ciertamente estamos en ese sitio de frontera, ¿no? Donde están los asentamientos más septentrionales de grupos como los cascanes, como los tecuejes, y que conviven ya con una serie de grupos como guachichiles, guamares, copuses, que conocemos gracias a una etnografía maravillosa que hizo un fraile agustino, Fray Guillermo de Santa María, que describe hasta 3 decenas de grupos distintos de estos que generalmente llamamos chichimecas, ¿no?
Está interesantísimo porque es así como nos lo platica, que es una frontera, entonces debió haber un movimiento muy grande hacia el norte y hacia el sur.
Sí, estos asentamientos, ya digamos muy norteños, sedentarios todavía, pues sí, sufrían, digamos, cierto acoso y ciertas desventajas, por ejemplo, en los años de sequías, podemos suponerlo, de parte de estos grupos de recolectores y cazadores, que bueno, buscaban alimento en donde pudieran encontrarlo cuando veían limitadas sus posibilidades, ¿no? Entonces, era una zona de contacto entre estos dos tipos de mundos, ¿no? Y bueno, las tradiciones o las crónicas, estas a que me refería, suponen que por eso, a la llegada de los conquistadores, la población prefiere, digamos, huir, lo cual es cierto en parte. Sí hay muchas crónicas de los primeros conquistadores publicadas, por ejemplo, por el maestro Raso Zaragoza, que hablan de esto, de la desilusión y las dificultades de estos primeros exploradores y conquistadores que venían con Nuño de Guzmán en las épocas tan tempranas, la década de 1530, y que van llegando y van encontrando aldeas donde pues hay evidencia de que la gente se acaba de ir, acaba de huir ante el miedo de que se acerque pues gente desconocida, ¿no? Entonces sí es cierto en parte, pero es cierto que son asentamientos a los que seguramente volvían sus pobladores una vez que veían y empezaba algún tipo de trato, en fin.
Debió ser muy interesante esa relación en la cual los españoles llegaban y veían, a ver, aquí había gente, ya no hay, se fueron, ¿qué pasó? Y luego de repente viene una oleada.
Los divisaban del otro lado de la loma y trataban de alcanzarlos y claro, familias iban huyendo, tenemos que imaginar eso, ¿no?
Claro.
Familias que tenían que...
Con un miedo pavoroso
españoles. Ante el otro, ante el desconocido, sin saber de qué se trataba, etcétera, claro, claro.
Para tratar de imaginar a la región... ¿Cómo era el porcentaje o cuál era la composición poblacional durante la época que usted estudió?
Bueno, nos vamos rápidamente casi un siglo después. Prácticamente todo el siglo XVI es de confrontación en esta zona. Si bien el México Tenochtitlan, por ejemplo, cae en 2 años prácticamente en manos de los conquistadores hispanos, la frontera chichimeca va a ser otra historia, ¿no? Aquí la conquista se va a extender no por 2 ni por 20 años, se va a extender prácticamente por el resto del siglo XVI, o sea... En 1541-42 fechamos el levantamiento muy famoso del Mixtón, que va a ser aplacado porque vienen tropas enviadas por el virrey de Mendoza, etcétera, etcétera, desde la capital, desde México, y se sofoca esta primera sublevación, pero esta es el inicio de la guerra chichimeca que no va a terminar hasta prácticamente con el fin del siglo XVI. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues que es una situación de mucha confrontación, de mucha violencia, es una guerra sangre y fuego, vienen contingentes traídos por los hispanos desde regiones lejanas, hay una serie de grupos que se van a aliar en determinados momentos, rebelándose y resistiéndose al dominio hispano, entonces se convierte en una zona de enorme complejidad y de una presencia muy variada de distintas naciones chichimecas, pero también de distintos grupos llegados desde la Nueva España, desde Michoacán, etcétera. Las primeras evidencias que tengo yo ya con cifras de población, por ejemplo, se trata de un padrón que levanta el párroco de Jalostotitlán, que ya es un curato bien establecido y funcionando como Dios manda, para 1650. Para 1650 tenemos una población listada en el padrón de aproximadamente 1400 feligreses para una región que ahora comprendería 3 o 4 municipios del centro de Los Altos, entre los que había un 40% de población india, un 30% de población española y ya para 1650 un 20% aproximadamente de población de origen africano.
Básicamente esclavos.
Sobre todo en este momento todavía, sobre todo esclavos, aunque ya hay población africana libre que aparece en ese padrón como mulatos libres.
Muy bien, tenemos que hacer una pausa, si me permite, doctora. Estamos platicando con la doctora Celina Becerra. Ella es la autora del libro Indios Españoles y Africanos en los Altos de Jalisco, Jalostotitlán, 1650-1780. Esto es Página Maestra. Enseguida regresamos.
Parece que los textos cambian según como nosotros mismos cambiamos. Con una rápida ojeada somos capaces de estimar la cantidad de texto y el tiempo que podríamos dedicarle a su lectura, aunque las palabras nuevas, extrañas o ambiguas, o el descubrimiento de un error de sintaxis nos obliguen a detenernos aproximadamente 100 milisegundos extra. Juan Nepote en La lectura es un asunto de óptica, de leer y experimentos afines, en el libro Lector Científico, Vida e Invenciones de José María Arreola, de la editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra. Página maestra.
San Salvador Jalostotitlán, uno de los curatos más antiguos de la Nueva Galicia, fue creado para atender la evangelización de los habitantes de varios poblados de origen prehispánico que subsistieron tras la Guerra del Mixtón, en la margen oriental del Río Verde, en la meseta que hoy se conoce como Los Altos de Jalisco. Se trata de una de las regiones más identificada con la imagen tradicional del campo mexicano que se presenta en diversos foros y medios. En virtud de haber sido escenario de la lucha cristera, de la narrativa de Agustín Yáñez y de varias producciones del cine nacional en su llamada Época de Oro. Paradójicamente, esos factores no han contribuido a un mejor conocimiento de la región, sino a la difusión de visiones distorsionadas en las que el estereotipo es el hombre de a caballo de singular arrogancia, carácter independiente y buena presencia física, elementos que propios y extraños han atribuido al hecho de que la herencia hispana se conservó prácticamente sin mezclarse con otros elementos. Todo esto encuadrado en un paisaje de ranchos ganaderos con escasa o nula presencia indígena, donde el control ejercido por las familias de los primeros conquistadores llegados a la zona a principios de la colonia se habría sostenido por generaciones.
Fragmento de Indios, Españoles y Africanos en los Altos de Jalisco, de Celina Guadalupe Becerra Jiménez, publicado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y el Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara. En Página Maestra nos visita la doctora Celina Becerra y nos está platicando de datos interesantísimos que ella encontró en su investigación y que vienen plasmados en el libro Indios, Españoles y Africanos en los Altos de Jalisco, Jalostotitlán 1650-1780. Durante los 130 años que abarca el estudio que hizo usted entre el siglo XVII y el siglo XVIII, ¿qué grupos indígenas eran los que estaban presentes?
Ya es muy difícil poder contestar esta pregunta para esta época, por esta dinámica de llegada y salida constante de población a lo largo del siglo XVI, ¿sí? Entonces, para el siglo XVII, lo que podemos decir es que es una zona originariamente de tecuejes y cascanes, pero donde muy probablemente hubo una mezcla bastante difícil de seguir con purépechas, otomíes, guachichiles, guamares, copuses que se iban sedentarizando, etcétera, etcétera. Entonces, decir realmente cuál es el grupo, las evidencias que tenemos, por ejemplo, las fuentes en lenguas indígenas están ya en náhuatl. Entonces, realmente lo que podemos decir es que es una población mezclada.
Okay.
Y una población indígena de origen prehispánico, descendientes de población prehispánica, importante. Porque en el curato de Jalostotitlán tenemos por lo menos 6 repúblicas de indios que van a ser reconocidas como tales por la corona, van a recibir sus tierras, van a tener su cabildo de indios, van a tener su caja de comunidad, sus hospitales, etcétera. Jalostotitlán, por supuesto, es la primera cabecera de curato, y luego estarían también San Gaspar, Mitic, San Miguel, hoy San Miguel el Alto, incluso Temacapulín, que en algún momento llega a formar parte también de este curato.
Y por parte de los hispanos, ¿sabemos de qué zonas de España vienen estos personajes que se asientan en la región?
Es también bastante variada. De los que podemos encontrar su origen, hay tanto andaluces como extremeños, hay incluso portugueses. Con frecuencia me preguntan si hay judíos. Es difícil poder, yo no tengo evidencia hasta el momento, no he encontrado evidencia de nadie de que pueda decir esta se trata de una familia de judíos, puesto que claro, estaba prohibido por la corona que los judíos pudieran pasar a las Indias. Entonces, en caso de que los hubiera, pues lo ocultaron.
¿Y hay algunas informaciones que nos digan cuál era el motivo de asentarse? Es decir, que fueron probablemente soldados o venían a conquistar nuevas tierras. ¿Hay como alguna información para saber cuáles eran los motivos que los movían?
Bueno, pues sí, básicamente en la conquista. Las primeras familias que llegan a asentarse declaran, cuando piden mercedes de tierras a la corona, que vienen con alguno de los conquistadores acompañándoles con hombres y con caballos, arriesgando su vida, poniendo parte de sus bienes para poder participar en estas empresas de conquista, y luego ya posteriormente empiezan a llegar pues familias que ya no necesariamente vienen solamente a la conquista, sino ya con el interés de asentarse y adquirir tierras y por supuesto indios que les sirvieran, ¿no? Lo cual va a ser un poquito más difícil en esta región porque no hay tanta población indígena como en otras zonas más al sur y al centro de la Nueva España.
Y sobre la comunidad africana, ¿cómo es que llegaron? Me imagino que tiene que ver con la esclavitud, pero ¿nos podría ampliar un poquito más este panorama?
Sí, es correcto. La presencia africana prácticamente en todos los rincones de la Nueva España se explica por la condición de esclavitud en que llegan los primeros africanos a estas tierras.
Pero entonces, África es muy grande, ¿sabemos de qué regiones?
En algunos casos la documentación habla de, por ejemplo, negros Arará o negro Congo. Esto nos sirve para ubicar esas regiones en África que suelen ser pues en las partes más occidentales del continente africano. No en todos los casos se puede ubicar el origen, pero digamos son las menciones como más frecuentes, ¿no?
Y estos esclavos que vienen de África, ¿vienen a trabajar con estas familias y después logran su libertad? ¿O qué va sucediendo con esta comunidad? Que por cierto resulta ser, me imagino que sorpresiva, ¿no? Porque en la imaginación colectiva pensamos que no había gente de descendientes de África, gente de color más oscuro, pues pensamos que no existen en el norte de los Altos.
En general, para toda la Nueva España, nos cuesta trabajo admitir que hubo o tenemos como menos clara la presencia, muy importante, lo estamos viendo ahora que se han iniciado los estudios en las últimas 3 o 4 décadas sobre esto que se ha llamado incluso la tercera raíz, que pone en evidencia la importancia para el poblamiento y la recuperación de la población de la Nueva España, que bajó enormemente durante el siglo XVI y la primera mitad del XVII, una aportación importantísima pues fue la de estos pobladores africanos que llegan contra su voluntad de manera forzada a trabajar como esclavos y que se van a convertir en una presencia muy importante. Sobre todo, bueno, puede estar un poco más, somos más conscientes de su presencia en regiones costeras, uh-huh, en zonas de Veracruz, en zonas dedicadas al cultivo de la caña o a ciertos cultivos de exportación no tropicales. Pero ciertamente, cuando empiezo a presentar evidencia en mis primeros trabajos publicados sobre población africana en Los Altos, me dicen, a ver, ¿pero qué hacen? ¿Qué claro. hacen los esclavos negros allí? ¿Para qué querían esclavos negros en Los Altos? ¿Hay minas? No, claro que no hay minas. ¿Hay cultivos de caña, trapiches para la producción de azúcar? No, claro que no los hay. Entonces, ¿qué están haciendo? Bueno, pues están trabajando la tierra igual que lo trabajaban los indios laboríos y los indios de las primeras encomiendas que desaparecen pues pronto porque la corona desaparece, la institución de la encomienda, pero llegan a reforzar tanto el trabajo agrícola como el manejo de los ganados, que va a ser una de las tareas o de las actividades más importantes en la ganadería. Región. Cierto. Los encontramos como vaqueros, los encontramos como caporales, los encontramos como jornaleros, como peones y por supuesto también en el servicio doméstico. Ahí para 1783, ya plena segunda mitad del 18, tenemos dentro de lo que es la cabecera del curato de Jalostotitlán, en el pueblo de Jalostotitlán, que conserva su carácter de república de indios, pero donde ya se establecieron muchas familias de españoles, tenemos allí 83 esclavos. No es toda la población africana es mucho más numerosa, pero todavía como esclavos en 1783 tenemos 83 personas.
¿Y hay evidencias o hay municipios de Jalisco en los que esté más identificada la herencia africana?
Identificada como tal, en Jalisco se reconoce muy poco. La uh-huh. verdad es que uh-huh. se reconoce muy poco, pero cuando vamos a este tipo de fuentes, yo podría afirmar sin mayor problema que vamos a encontrar prácticamente en todas las parroquias presencia africana.
Es decir, en los Altos de Jalisco, en todas las regiones, en todos los municipios.
De todos los Altos y en Jalisco Norte y en Jalisco Costa y en Jalisco Valles y en Jalisco. Es que prácticamente no hubo región. Yo puedo señalar que prácticamente no hubo región en la Nueva España, la Nueva Vizcaya, la Nueva Galicia, a donde no llegara la población africana. Donde hubo presencia española, prácticamente hubo presencia africana, porque durante todo el siglo XVII, la mano de obra africana fue muy importante y era incluso una evidencia de estatus.
Tendremos entonces que reconocer que esa fue la esclavitud fue una práctica más que común en Jalisco.
Desafortunadamente, para aquella época era una práctica generalizada, aceptada y una vía para conseguir mano de obra en los momentos en los que se convertía en una enorme dificultad conseguir mano de obra indígena por la catástrofe demográfica que había generado la conquista y las epidemias subsecuentes. La población indígena alcanza sus puntos más bajos entre 1630 y 1650, y bueno, lo que se podía hacer o lo que estaba, digamos, más accesible, pues era la trata y el comercio de población que se traía desde África, que claro, nunca fue suficiente para sustituir en el mismo nivel el número de indígenas que morían.
Estamos platicando con la doctora Celina Becerra. Ella es autora del libro Indios, Españoles y Africanos en los Altos de Jalisco, Jalostotitlán, 1650-1780. Vamos a una pausa. Esto es Página Maestra. Enseguida regresamos.
Esta obra se propone trazar un recorrido cronológico y relacional entre los diferentes actores, prácticas, productos e instituciones bibliográficas que perfilan el libro a lo largo de su extensa historia. Se construye la genealogía de la escritura y del libro, y se presentan las civilizaciones del alfabeto. Se aborda la cuestión del libro antiguo en América Latina y la imposibilidad de disociar desde un punto de vista disciplinario la historia del libro de la bibliografía. André Vieira, Dina Márquez y Julia Cripa, en el libro Panorama de la Historia del Libro y de la Bibliografía, de la editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra. Página maestra.
Entre corchetes, notas de ciencia en el arte y la cultura. Por Luis Javier Plata. Mosquitos Frankenstein, machos genéticamente modificados.
La solución biotecnológica para las picaduras de mosquitos radica en provocar una explosión demográfica de machos.
Lo de menos es la molesta picazón generada por las picaduras. Lo demás son las muertes producidas por enfermedades transmitidas por estas, como el dengue, la chikungunya y la malaria. Tan solo por esta última hay cada año más de 400.000 muertes en el mundo.
Científicos en el laboratorio han conseguido destruir, mediante una enzima, el cromosoma X del esperma del mosquito.
Como para formar una hembra se requieren dos cromosomas X, uno de parte de la madre y otro de parte del padre, la ausencia de uno de estos cromosomas origina una descendencia con predominio de machos.
Pero los investigadores no se detuvieron ahí, sino que, mediante una tecnología conocida como genética dirigida, alteraron la probabilidad de que esta modificación sea heredada para que esta fuese de casi el 100% en lugar del 50% que se esperaría en condiciones normales.
Como únicamente las hembras de los mosquitos muerden y se alimentan de sangre, transmitiendo con ello la malaria y otras enfermedades, tener una generación en la que éstas se encuentran casi ausentes es ya de gran ayuda para la salud pública.
Con la genética dirigida, los científicos se aseguran del colapso de la población de mosquitos en corto plazo.
Antes de poder liberar mosquitos genéticamente modificados en la naturaleza, son necesarios más experimentos y, junto con ellos, asegurarnos de que nadie los extrañará en los ecosistemas de los que forman parte.
Regresamos en Página Maestra porque los libros tienen mucho que decir y estamos platicando con la doctora Celina Becerra acerca de su libro Indios, Españoles y Africanos en los Altos de Jalisco, Jalostotitlán 1650-1780. Doctora, me gustaría que nos platicara un poco de manifestaciones culturales indígenas y afros que hayan descendido en el tiempo. Por ejemplo, me puedo imaginar el son de la negra, ¿no? ¿Hay algunas otras manifestaciones culturales que nos digan que hay ahí una cierta influencia afro o indígena?
Bueno, sí. Si vemos, por ejemplo, acusaciones constantes ante la Inquisición con mucha frecuencia lo que hoy conocemos como la herbolaria y la medicina, las tradiciones, la medicina tradicional indígena, era manejada en un buen porcentaje por esclavos africanos que seguramente traían sus propios conocimientos y que luego los enriquecían y los adecuaban, digamos, a los conocimientos que había ya aquí, que por supuesto eran enormes y de una sabiduría y una eficiencia muy importante, todo lo que sabemos por códices y por tradiciones y crónicas sobre la medicina indígena. Pero es sumamente frecuente, por ejemplo, la presencia de curanderos, de yerberos, de gente que sabe manejar todo esto, de origen africano, cuando hay acusaciones sobre el uso de este tipo de, de terapias o de terapéuticas ante la Inquisición. Y claro, esto que menciona sobre la música tiene también mucho que ver. Hay etnomusicólogos que nos han dicho, bueno, que estas percusiones de los jarabes que consideramos tan mexicanos tienen parte de una herencia africana, pues claramente como sería, por ejemplo, el son de la negra. No es el área que yo trabajo, pero sí, cuando hemos hecho algún tipo de estudio sobre la música en las catedrales de la Nueva España, hemos encontrado presencia de músicos e incluso de cantores de origen africano que llegaron a estar en la catedral, que llegaron a ser reconocidos por la calidad de su voz o sus cualidades musicales. Si bien esa era una música muy restringida y donde no se podían hacer innovaciones, ni la música de las catedrales, como era parte de la liturgia, estaba muy... Pero digamos, en el campo de la música también lo hubo. Y claro, en el mundo doméstico, en el mundo de la cultura y de las mentalidades, tuvo que haber mucho de lo que hoy conocemos como muy mexicano, seguramente tiene que ver con africanos, porque estaban presentes en las familias, convivían con los niños, ya fuera porque había niños, hijos de esclavos creciendo junto con los hijos de los amos, porque eran africanas las nanas o las nodrizas de los hijos de muchas familias. Había esa convivencia. Se nos olvida que no necesariamente vivían segregados. En algunos casos, la servidumbre doméstica de origen africano, pues tenía una convivencia muy íntima con la familia de los amos, ¿no? Entonces, ahí hay un enorme campo todavía por seguir trabajando e investigando.
Es una convivencia muy interesante de tres diferentes razas, ¿no? Los indígenas, los afrodescendientes y los hispanos. Nos comenta en el libro que muchas veces no se veían como una sociedad de iguales. Estas tres razas se veían completamente diferentes, sino justo lo contrario. ¿Por qué nos comenta esto? ¿En qué se manifestaban la diferencia entre estas tres diferentes razas?
Bueno, en primer lugar, porque legalmente, jurídicamente, lo que la corona establece desde muy temprano es la existencia de dos universos jurídicos diferentes, uno que serían las repúblicas españoles, que estarían regidas por la legislación castellana, y otra que va a ser las repúblicas de indios, para los cuales se va a generar un nuevo tipo de legislación que van a ser, pues, las leyes de indias. Uh-huh. Y que se van a ir acumulando estas disposiciones a lo largo de los siglos virreinales sobre cómo y qué se debe hacer, cuáles son los privilegios, que no eran derechos en aquel entonces, sino los privilegios y las normas que debían regir a las repúblicas de indios. Entonces, son dos mundos que se conciben como dos mundos separados que no tendrían por qué haberse mezclado. En esos momentos tempranos no se percibe, no se dispone nada con respecto al enorme mundo que va a surgir del mestizaje. Los africanos, como población privada de la libertad, tienen también un mundo aparte. Si bien no hay una legislación específica para ellos, se van a convertir en esa especie de puente muchas veces entre esos dos mundos. El matrimonio, por ejemplo, en los pueblos de indios suele ser muy endogámico. Así lo hemos encontrado tanto en Oaxaca como en el Valle de México, lugares como Cholula, Puebla, en fin. Y también, por ejemplo, en el caso de los Altos. San Gaspar, San Miguel el Alto, cerca de Lagos de Moreno, Moya, San Juan de la Laguna, prácticamente toda la población de estos lugares, que eran hasta 90 o más del 90% indios, se casan entre ellos. Uh-huh. Pero los que viven en las estancias, ranchos, haciendas y en cabeceras como Jalostotitlán, donde hay tanto vecinos indios como españoles como africanos, ahí sí hay matrimonio de africanos con españoles, de africanos con indios. Entonces, digamos que una parte muy importante de la mezcla, del mestizaje, del contacto cultural entre los distintos grupos se va a dar a través de la población africana. Claro que también hay matrimonios de españoles con indios, pero no podemos dejar de lado la importante participación de los africanos en el mestizaje, que hoy reconocemos que es el signo de identidad de los mexicanos, ¿no?
Doctora, y actualmente se ve en las calles de la región, se manifiestan de alguna forma las tres diferentes razas, y o podríamos pensarlo, una pregunta también junto con esto es, ¿se conservan algunos apellidos originarios de pueblos originarios o pueblos afrodescendientes e incluso los hispanos? ¿Hay apellidos que podemos ahorita encontrar en esta región?
Sí, sí se pueden encontrar apellidos sobre todo de origen español y de origen indígena.
Okay.
Para los africanos es mucho más difícil porque normalmente en las épocas más tempranas los encontramos sin apellido. Y luego empiezan a adoptar apellidos de los amos.
Okay.
Entonces es muy difícil identificar apellidos. Yo, por ejemplo, en la región de Los Altos no puedo decir que haya apellidos más comunes entre la población de origen africana que entre el resto de las poblaciones. Sí, apellidos indios, por supuesto, sí hay muchos apellidos indios. Santiago, Chandel, del agua para el caso de Lagos, Reyes, Gaspar, todos estos son apellidos que originalmente se usaron mucho entre la población okay. indígena.
O sea, ellos se autonombraban como reyes, aunque no fuera dentro de su idioma.
Sí, sí, apellidos náhuatl, realmente más allá de aquel que dice Chan, del agua, que ya del agua pues no es náhuatl,
okay.
es el único que podría tener esa primera parte de náhuatl, pero no se conservan, digamos, nahuatlismos entre los apellidos que yo puedo identificar a partir de los, ni siquiera en los primeros registros de bautismo que se conservan.
Para terminar este segmento, me gustaría preguntar rápidamente si en este momento en los Altos de Jalisco son vistos los afrodescendientes. ¿Los ven o no los ven? ¿O se hacen a un lado y no quieren verlos? ¿O no queremos verlo?
Creo que estos 200 años que llevamos de negación a esta tercera raíz, es decir, a partir de 1821, por distintas circunstancias, México es un México mestizo, donde solo se reconoce la parte española e india, y creo que eso pesa mucho para no reconocer uh-huh. toda esta parte africana. Es algo que tenemos que reconocer, resituar históricamente y apreciar y agradecer.
Sí, porque históricamente había que generar ciertos pensamientos alrededor de una nueva nación, y en esa nueva nación solamente cabían los hispanos y los pueblos originarios indígenas, ¿verdad?
Y esto se va a reforzar muchísimo a partir de la Revolución Mexicana, okay. a partir de este esfuerzo del nacionalismo.
Sentimiento nacionalista.
Claro. Y de la raza de cobre, etcétera.
Okay. Muy bien, tenemos que hacer en este momento una pausa, doctora, si nos permite. Estamos platicando sobre el libro Indios, Españoles y Africanos en los Altos de Jalisco, Jalostotitlán, 1650-1780, con la doctora Celina Becerra, que es autora de este libro. Vamos a una pausa, esto es Página Maestra.
Al revisar archivos eclesiásticos y documentación civil de la parroquia de Jalostotitlán, dos fenómenos llaman la atención. Por un lado, la presencia de un número significativo de habitantes con sangre negra, muchos de ellos esclavos en una sociedad ranchera donde resulta un tanto inesperada la presencia extendida de mano de obra no libre desde mediados del siglo XVII. Y por otra parte, la disminución de la población cautiva hasta su casi desaparición en las últimas dos décadas del siglo XVIII. Los trabajos históricos sobre los Altos de Jalisco han dejado en el olvido a un sector que llegó a constituir casi una quinta parte de la población al ignorar el papel desempeñado en la conformación de la región por hombres y mujeres africanos que llegaron hasta estas tierras desde épocas tempranas y tuvieron una numerosa descendencia. Quizá por ello algunos historiadores han atribuido a los mestizos el peso más importante como mano de obra en el campo, mencionando la presencia africana solo ocasionalmente. Aun cuando en algunos estudios se presentan datos de padrones que registraban hasta un 8% de población esclava, no se han explorado la suerte ni el papel que sus descendientes pudieron correr en la sociedad alteña. Por otra parte, la importancia de la población negra en Los Altos, como en casi todas las parroquias del Nuevo Mundo, se revela desde el primer acercamiento a los censos y registros parroquiales que se conservan. Es probable que los primeros africanos llegaran a Los Altos desde finales del siglo XVI, pues desde fechas tan tempranas como 1550 estaban presentes en Guadalajara. Pronto fueron llevados por sus compradores a todo el territorio, tanto por los primeros mineros de Comanja y Zacatecas como en regiones donde se desarrollaba el cultivo de la tierra y la ganadería.
Fragmento de Indios, Españoles y Africanos en Los Altos de Jalisco, de Celina Guadalupe Becerra Jiménez, publicado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y el Centro Universitario de Los Lagos de la Universidad de Guadalajara.
Página maestra, página maestra.
Las condiciones locales y regionales influyeron en el ritmo de crecimiento de los alteños, cuya dinámica no siempre coincide con la que se ha encontrado en otras parroquias neogallegas o novohispanas. Los primeros tiempos que siguieron a la pacificación de la zona y el crecimiento lento de la población que caracterizó el siglo XVII contrastan con la multiplicación acelerada de mediados de la siguiente centuria. La meseta alteña fue una de las regiones donde el Mazahuatl de 1737 no interrumpió el aumento sostenido de los bautismos de indios y españoles, como ocurrió en otros lugares de la Nueva España. Aquí, el fin del periodo de crecimiento lo marcó la viruela de 1780, que impactó especialmente en las repúblicas de indios. Los alteños de las últimas décadas coloniales vivieron en una sociedad multiétnica y heterogénea. Aún los indios de la comunidad veían pasar a través de sus pueblos españoles mulatos e indios laborios. Sus tierras y huertas tuvieron como vecinos, a veces amenazantes, a labradores, peones y arrendatarios españoles y mulatos que desarrollaron trabajos muy semejantes en sus labores y puestos. Probablemente, un alteño de esa época se asombraría al escuchar las afirmaciones que, con el pasar de los siglos, se han vuelto comunes, y que sostiene que la región alteña ha sido, desde sus orígenes, eminentemente hispana y mestiza.
Fragmento de Indios, Españoles y Africanos en Los Altos de Jalisco, de Celina Guadalupe Becerra Jiménez, publicado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y el Centro Universitario de Los Lagos de la Universidad de Guadalajara. Estamos platicando con la doctora Celina Becerra. Ella es autora de este interesantísimo libro, Indios, Españoles y Africanos en los Altos de Jalisco, Jalostotitlán, 1650-1780. Y bueno, toda esta investigación, estos conocimientos generan muchas dudas o generan mucha curiosidad, bueno, por lo menos de mi parte, ¿no? Alrededor, ahorita lo platicábamos fuera de los micrófonos, de esta construcción de una nueva nación a partir de la independencia y la Revolución Mexicana, en donde solamente cabían indígenas y españoles y los demás se hacía a un lado. Bueno, pues es fuerte, duro y muy revelador.
Es por eso muy, muy meritorio todo el esfuerzo que se está haciendo a partir de hace unas 3 o 4 décadas por la recuperación histórica de todo este mundo de origen africano y de toda esta riqueza que tuvo que haber, de toda esta complejísima convivencia de no solamente dos raíces, sino de una tercera raíz, que es muy importante reconocer y aquilatar, porque no podemos explicar ni siquiera los procesos demográficos si no los tomamos en cuenta. En el caso de los Altos de Jalisco, por ejemplo, de ese 20% que eran en 1650, van a aumentar y a llegar casi a un 30% para el siglo. Va a haber momentos en que crecen más incluso que la población india, que la población de origen prehispánico, y que tenemos que reconocer y resituar ahí, porque si no, no vamos a entender de qué manera se recupera esta población para el siglo XVIII, de manera que ese mundo, esos territorios donde en 1650 había 1,400 habitantes, para 1783 tenemos 16,000.
¡Wow!
Entonces, el siglo XVIII es el periodo de la recuperación demográfica en toda la Nueva España, pero en ciertas regiones mucho más importante. Okay. El Bajío, los Altos de Jalisco, ciertas regiones de la Nueva Galicia tienen una recuperación demográfica asombrosa. Es evidente que no es solo a través de los nacimientos que está creciendo la población, sino que están llegando migrantes de otras zonas. Esta zona se va a convertir en una zona económicamente muy importante porque está conectada con toda la minería, tanto de Guanajuato como de Zacatecas, de San Luis Potosí, etcétera. Correcto. Que en el siglo XVIII están demandando muchísimo ganado, muchísimos cereales para las zonas productoras como Los Altos, ¿no?
Partiendo de esta base en la cual pues hay como un reconocimiento de que en Los Altos salió adelante a través de los conquistadores solamente españoles y algunos otros europeos, este trabajo pues evidencia estas dos raíces tan importantes, una que es más reconocida y la otra que es prácticamente invisible. Quisiera preguntarle cuál ha sido la recepción de la obra, si ha sido presentado en la zona y qué han dicho la gente que ha tenido contacto con esta información.
La obra ha sido bien recibida. Agradezco mucho, en primer lugar, a quienes me abrieron la posibilidad de trabajar en los archivos, familias de Jalostotitlán, de Lagos, que me ayudaron muchísimo para poder empezar esta investigación, los párrocos que también me permitieron acceder a la investigación cuando no se podía acceder a través de otras, ahora hay muchas fuentes digitalizadas, etcétera. Cuando yo empezaba, había que hacerlo directamente en las parroquias. Ha habido tanto la sorpresa, el interés de conocer más sobre esta riqueza, sobre esta variedad mucho más interesante, importante, un proceso mucho más rico históricamente hablando, pero también sí, es cierto, ha habido reacciones en las que me dicen, no, es que yo no veo actualmente ningún rasgo de gente de origen africano en esta región, ¿por qué voy a aceptar que hubo africanos? Que se trata de una historia mucho más rica, mucho más variada y una historia de convivencia que no diría ni tranquila, ni pacífica, ni en igualdad. Por supuesto que estoy lejos de atreverme a decir eso. Uh-huh. Una historia en donde había esclavistas y esclavizados, por supuesto, y donde tuvo que haber falta de igualdad y de respeto en muchas ocasiones. Tenemos evidencias de ello y desafortunadamente en la historia de la humanidad no se ha escrito de una manera ni dulce ni color de rosa, pero donde hubo también historias de convivencia, de aceptación e incluso de colaboración. Uh-huh. En algunos momentos estoy segura que tuvo que haberlo habido, ¿no?
Doctora, ya para finalizar, ¿con qué le gustaría que se quedaran los lectores después de leer este libro?
Pues con la invitación de conocer mejor nuestra historia, de conocerla a través de las fuentes que hay y de los estudios que se hacen a partir de esas fuentes y poder contrastarlas con todas estas otras historias y crónicas que también nos enriquecen y que también nos dicen mucho de cómo quiere verse una región y cómo ha sido a través de los años una región.
Me parece muy interesante esto que nos plantea y sería muy rico, muy enriquecedor que la misma sociedad, la sociedad alteña o incluso en Jalisco, pudiéramos tener este reconocimiento y buscar más cómo es que ha habido aportes de estas tres diferentes raíces que nos convierten en un país diferente que al solamente tener dos raíces.
Estoy totalmente de acuerdo y agradezco muchísimo el espacio para poder comentar sobre estos temas y para poder llegar a un número más amplio de público, a un número más amplio de radioescuchas, para invitarlos a acercarse a la historia y a pensar que la historia no es solamente nombres y fechas. En la mayoría ha habido interés y muchas ganas de conocer más y mejor la historia de sus propios pueblos y de su propia región.
Grandes revelaciones nos presenta este libro respecto a la historia de una región tan importante de Jalisco. Durante la presentación del libro en el Museo de la Ciudad en Tepatitlán, Alfonso Reynoso Rábago, académico de Cualtos, comentó: "Los alteños sabemos muy poco lo que somos y después de esta lectura nos queda una imagen distinta de lo que queremos ser. ¿Quiénes somos los alteños desde el punto de vista racial? Desde el punto de vista cultural, hay muchos. Son escasos o casi nulos los estudios serios sobre la cuestión racial. Hay cronistas que un día me dijeron, todos los indios murieron en las pestes. Los que quedamos somos españoles. Obviamente no es así. Si el título del libro comienza con la palabra indios y no es al azar, la mayor parte de la población de los Altos de Jalisco tiene raíces indias, indios y luego españoles, y también cuentan para el desarrollo de los Altos de Jalisco en buena proporción esta región afro, como lo muestra Celina Becerra en su libro. Doctora Celina Becerra, muchas gracias por habernos compartido sus conocimientos sobre este tema tan importante para reconocernos como realmente somos.
Muchísimas gracias a ustedes.
Solamente para terminar, ¿cuál es el siguiente trabajo que está preparando? ¿También tiene que ver con la región de los Altos?
Sí, un trabajo acerca de la historia de la población propiamente dicha, cómo es que crece en ese ritmo la población en la segunda mitad del 18. Estamos analizando la fecundidad de las mujeres alteñas.
Pues nos encantaría tener pronto este trabajo en un libro y poder platicar de nuevo en Página Maestra en un futuro cercano. Muchísimas gracias, doctora.
Gracias a ustedes.
Indios, españoles y africanos en los Altos de Jalisco, Jalostotitlán 1650-1780, es publicado por Culagos Ediciones, a quien agradecemos su apoyo para llevar a cabo este proyecto. Está disponible este libro en su versión ebook en publicaciones.udg.mx. Juan Romo, al frente del micrófono, me despido y agradezco a todas y todos los que hacen posible esta Página Maestra. Les invito a que sigan las redes sociales de la Editorial Universidad de Guadalajara en Instagram, Facebook, ex Twitter y YouTube. Esto fue Página Maestra, el programa de la Editorial Universidad de Guadalajara, porque los libros tienen mucho que decir.
Un libro es un refugio.
Una llave.
Una invitación al vuelo.
Una compañía.
La subversión máxima.
Somos ventana
al conocimiento.
Fomentamos la creación.
La cultura.
El pensamiento crítico.
Y el diálogo entre la universidad
y la sociedad.
Página Maestra.
Los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara. Página Maestra. Dirección General Editorial Universidad de Guadalajara, Zairi Karp. Contenido editorial, Carmina Nahuatlato y Taina Trujillo. Colaboración, Cecilia Cune y Javier Plata Rosas. Diseño de redes sociales, Regina Merlo. Locución, Uzi Baro. Conducción, Juan Romo. Producción, Juan Almeida y Juan Romo. Página Maestra, 2024. Página Maestra.